¿Por qué no se ponen de pie y quiero que me acompañen leyendo? Solamente tres versículos, 12, 27, 28 y 29. Si lo tienen, Hebreos 12, 27, 28 y 29. Lo leemos unidos. Dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mientras ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oramos, Padre, gracias por esta mañana que nos permites abrir tu palabra y queremos rogarte de tu intervención, de tu ayuda, para que nuestras vidas puedan ser instruidas, edificadas, y que en medio de todo ello, Señor, el propósito que tú seas glorificado. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Para los que han leído ya un poco el libro de Hebreos, y para los que aún no lo han leído seriamente, Hebreos, como lo dice su nombre, está dirigido precisamente, enfocado para el pueblo judío, el pueblo hebreo. Y como dice el capítulo 1 y en varias partes de la carta o de este libro, el cristianismo está sufriendo y muchos del pueblo hebreo está pensando regresar a lo más fácil, los rituales judíos. Es mucho más fácil, encuentra cierta satisfacción la naturaleza nuestra y el pueblo está queriendo a ello. Y ya desde el capítulo 2, por ejemplo, dice que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El capítulo 6, versículo 1, dice ¿por qué volvernos otra vez a los mismos rudimentos, a lo básico? ¿Por qué volver a eso? Y ya en el capítulo 7 nos habla de la exaltación de Cristo, de la obra de Él, y culmina en el capítulo 8, versículo 6, donde dice que ahora tenemos un mejor pacto, mejor mediador y establecido sobre mejores promesas. Deja de hablar de las cosas terrenales del tabernáculo en la tierra, capítulo 9 y 10, y ahora se traspasa al cielo y hablando de lo que ¿cómo es el verdadero tabernáculo donde Dios es exaltado y adorado en el cielo? En el 11 ya lo conocemos, que habla de los hombres de fe que sufrieron y vivieron por su fe fielmente para Dios. Y el 12 ya habla de nuestro testimonio, la disciplina, como sabemos los primeros versículos, el capítulo 12. Pero ya cuando entramos en el capítulo 12, versículo 12, nos comienza a advertir el escritor sobre el peligro de rechazar la gracia y hace una comparación. Miren el capítulo 12, versículo 18. Si miran el capítulo 12, versículo 18, también el versículo 22, fíjese el 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. 22, sino que os habéis acercado al monte de Sion. Hay una comparación. Primero está el enfoque en el pueblo hebreo y lo que pasó en Éxodo, y luego viene el otro monte. El monte, aquí usa la palabra Sion, podemos usar el monte Calvario, pero está hablando aquí en un lenguaje espiritual. Déjame leerlo entonces el 18, dice. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Y comienza a describir el terror del Sinaí. Dice, y que ardía en fuego. Son por lo menos 7 lugares donde dice que no nos hemos acercado. Al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Es el terror que había en el Sinaí cuando Dios habló con el pueblo. Era algo espantoso. Ya lo escuchamos en esta mañana, se leyó Éxodo 19 en esta mañana, y era en verdad espantoso cuando Dios descendió y habló. Y dice el 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Mire, cuando Dios se reveló, estoy espantado y temblando. Y cuando usted escucha a algunos de esos lunáticos en estos días que dicen, se me apareció el Señor, y como si nada, tenemos que investigar otras cosas, un problema emocional, no sé. Pero cuando Dios se revela, el santo Dios, al pecador, es terror de veras. Si usted mira el libro de Daniel, cuando el ángel viene con Daniel, este hombre está tirado literalmente, boca abajo está tirado. Y si usted lo mira ahí, dice que en proceso, primero está tirado, luego se levanta con sus rodillas, con su cabeza en el piso y sus manos. Después se endereza y al final se pone de pie Daniel. Pero todavía está débil y le dice, habla Daniel y dice, no puedo estar de pie, estoy muy débil. Viene el ángel y le da fuerza y otra vez, ahora sí ya puedo escucharte, Señor. Cuando Dios se ha manifestado siempre, su presencia es aterradora. Porque piense lo sucio y lo santo. Piense el pecado del mortal como nosotros y el Dios santo. Oiga, tiene que haber un choque, en verdad. Es algo espantoso. Bueno, esto era el terror del Sinaí. Pero ahora veamos el 22, cómo cambia todo. Esta es la gracia del Gólgota. Sino que os habéis acercado, otra vez aquí menciona 9 cosas donde sí nos hemos acercado, donde ahora tenemos acceso, donde tenemos comunión, dice. Os habéis acercado al monte de Sion, está hablando espiritualmente, a la ciudad del Dios vivo, 3, Jerusalén la celestial, 4, la compañía de muchos millares de ángeles, 5, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, 6, a Dios el juez de todos, 7, a los espíritus de los justos hechos perfectos, versículo 24, a Jesús el mediador del nuevo pacto, donde nos hemos acercado, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mire, vea el terror del Sinaí y vea el monte donde hay misericordia y gracia. Allí el otro lado espanta, en este lado invita a acercarnos. El mismo escritor de Hebreos en el capítulo 4, aquí mismo, dice que nos acerquemos confiadamente. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Aquí ya no es terror, espanto, juicio. Para los que estamos en Cristo, es un trono de misericordia. Se nos invita a que nos acerquemos y que lo hagamos confiadamente. Ahora, seguimos leyendo, 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Mire la advertencia, terror de los que desecharon lo inferior, terror. Pues mire nada más lo inimaginable de rechazar a Cristo. Si los que rechazaron aquello en el antiguo pacto, todo lo que enfrentaban era lo inferior, era la sombra nada más, ¿qué piensan los que van a rechazar a Cristo? Por eso Hebreos 10 nos habla de que ¿cómo es posible que después de haber conocido la verdad voluntariamente le demos la espalda al Salvador? No se puede, porque ya no hay otro sacrificio más. 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, o sea el Sinaí, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Porque ahora esta voz ya no es en la tierra, según el versículo 25, la última parte, al que amonesta desde los cielos. Esa voz tronante del divino Redentor, ahora exaltado a la diestra del Padre, dice, ¿cómo vamos a rechazar esa voz? Pero mire todo lo que nos ha dado nuestro Dios. Seguimos leyendo. 26, la última parte, después de los dos puntos, dice, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hubo un terremoto en el Sinaí, ¿recuerdan? Tembló. Pero también en el Monte Calvario, también hubo un terremoto el día que Cristo murió. Conmovió la tierra, pero aquí hasta el cielo mismo. 27. Y esta frase, a una vez, indica la remoción de las cosas temporales o movibles como cosas hechas para que queden las eternas, las celestiales, las que son inconmovibles. Todo lo que Dios nos ha dado. Bueno, Él nos dice que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuántas cosas tenemos? ¿Dónde Dios nos ha acercado? Les leí por lo menos 9 cosas, del versículo 22 al versículo 24. ¿Dónde Dios nos ha acercado? Efesios dice que antes éramos extraños, alejados, pero ahora nos ha hecho cercanos. Ahora, todo esto, hermanos, debe generar, o más bien, debe producir estabilidad en nosotros. Porque ya, deje que el mundo se estremezca. Hoy en la mañana en San Francisco hubo un terremoto de 6.1, dicen. Varios fueron al hospital y varias cosas pasaron en la mañana. Deje lo que viene por delante. Nosotros debemos, debido a lo que hemos recibido, todos este tipo de beneficios deben de producirnos estabilidad, seguridad, confianza. Y al tener esta estabilidad, porque estamos en Cristo, esta estabilidad va a generar en nosotros, número uno, gratitud o agradecimiento. Va a generar servicio y también va a generar temor. Vamos a mirar estos 3 puntos que tengo en esta mañana. La estabilidad por todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios nos ha proveído. Un reino, un hogar seguro, estable. Aquí vivimos en un mundo de inseguridades. Pero cuando Dios remueva lo movible y establezca lo inconmovible, ¿qué nos importa todo lo que esté pasando? Nuestra vida es estable porque estamos en Cristo. Cuando usted mira Apocalipsis, por ejemplo, usted va a mirar cosas espantosas. Habla de terremotos, cosas que van a azotar la tierra. Pero como nosotros tenemos estabilidad, esta estabilidad va a generar agradecimiento. Entonces, miren el versículo que vamos a usar, es el 28 y el 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, el que no se mueve, debido a esto que tenemos, que hemos recibido, es un don que Dios nos ha dado, tengamos, dice, gratitud, agradecimiento. Este es el resultado. Cuando usted mira lo que tiene, lo que Dios le ha dado, su vida está estable, tranquila, porque su vida está segura en el Señor. Su corazón automáticamente, esta paz, esta estabilidad que Dios nos da, va a generar en nosotros agradecimiento. Mire, hasta nuestra vida emocional, todos tenemos algo de locos, dicen. No hay nadie que no tenga algo de esto. Todos tenemos un poco de locura. Pero cuando encontramos la estabilidad, o más bien la recibimos, cuando estamos en Cristo, nuestra vida emocional, todo nuestro ser, como que encuentra, como decimos, su lugar. Está estable y eso va a generar, Señor, gracias. Gracias por lo que me has dado. Contigo tengo cosas seguras. Es inconmovible, no se mueve. No, nadie me lo va a quitar, no lo voy a perder. Nadie me va a apartar. Lo que Dios me ha dado ya es inconmovible. Es el reino de Dios o su presencia donde estaremos. Es algo estable. Va a producir agradecimiento. Tenemos lo que no teníamos. Somos lo que no éramos. No éramos hijos de Dios. Y miren ahora, ¿cuál amor Dios nos ha dado el Padre? Que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. No teníamos nada de seguridad, nada de estabilidad. Y ahora Dios, a través de su palabra, nos enseña una vida para que vivamos una vida sabia, ordenada, aquí en la tierra. Oh, y eso no se compara con lo que viene todavía. Entonces, todo esto va a producir en nosotros agradecimiento. Tengo acceso al Padre. Tengo un mediador, dice Hebreos 7, uno que intercede en el cielo por mí. Tengo garantizado un lugar con Él. ¿Qué más necesito entonces? ¿Qué más necesito? Mi vida tiene todo lo que necesita. O sea, que no hay por ningún lado que usted le quiera mirar, que hay algo que me pueda minar mi estabilidad o me pueda mover. Como decía aquella anciana en el temblor, decían hace años, que el fuerte que pegó en San Francisco, decía eso, porque no, la miraban toda tranquila. ¿Qué, no te espantas? Mira lo que está pasando, está temblando. Sí, yo también estoy temblando, dice, pero como estoy en Cristo, mi seguridad es Él. Él no tiembla. Estoy en la roca bien firme. Yo tiemblo, pero la roca no tiembla. Yo puedo estremecerme, pero donde estoy ubicado me produce estabilidad. Y por eso digo, gracias, Señor. Tengamos agradecimiento, dice. San Pablo lo pone de otra manera, 1 Tesalonicenses 5, 17. Dad gracias. ¿En cuáles circunstancias? En todas. Dad gracias. Vivir una vida agradecida. Piensa en todo lo que Dios nos ha dado. Cuando, dice el salmista, cuando entramos por las puertas, ¿cómo lo hacemos? Dice, con acción de gracias. Señor, gracias porque estoy aquí otra vez en tu santuario para adorarte en comunión con los demás hermanos. Agradecimiento por lo que Dios nos ha dado. Si usted mirara al Hebreos del capítulo 2 hacia atrás, todo lo que nos ha dado el Señor, mire, hermano, busque el capítulo 7, nada más para darle un ejemplo que a mí me llena de gozo, en verdad. Hace tiempo prediqué sobre esto. 7:24 dice: mas este, está hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre. porque los otros sacerdotes se morían, pero este permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, tampoco cambia. Allá dice inconmovible, aquí dice inmutable. 25. Debido a este sacerdote que tengo, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente, o sea, para siempre, a los que por él se acercan a Dios. Y mire, viviendo siempre, siempre para interceder por ellos. Tenemos a un intercesor en los cielos por nosotros, el abogado que dice Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. No tiene que ir con el psicólogo o el psiquiatra para que le diga sus problemas. Doble su rodilla ahí, dígale al Señor todos sus problemas y Él lo perdona y ni le cobra nada. Vaya a Él, a nuestro Dios, todos estos beneficios que tenemos con Él. ¿Cómo no voy a vivir agradecido? Por eso dice el escritor de Hebreos aquí que estamos mirando, hemos recibido todo esto inconmovible. Mi hermano, todo esto que es inconmovible, eso produce en mí agradecimiento a mi Dios. Gracias, Señor, por lo que tengo en ti. Tenemos estabilidad, tenemos seguridad. Sí, es probable que no tengamos mucho dinero. Probable que no tengamos, en verdad. Pero tenemos para comer cada día. Y si en casa no tenemos dónde vivir, pues se muere usted y se va a la mansión que Dios le ha preparado para usted. O sea que siempre, por donde quiera que usted le busque, siempre va a encontrar que nuestra vida está segura en Él. Y esta estabilidad debe de producir una vida de profundo agradecimiento. Siempre con gozo agradeciendo a Dios por lo que tenemos. Usted mira Apocalipsis 21, dice que cuando se enrolle ya todo este mundo viejo y todo enfermo este mundo, va a venir un cielo nuevo, tierra nueva, y en eso nuevo no se admite ni dolor, ni enfermedad, ni muerte, todo ya pasado. Tenemos eso, es lo que Dios nos ha dado, un reino inconmovible. ¿Cómo no voy a vivir con agradecimiento en mi vida? Gracias a Dios por ello. Cuando vienen aquí, hermanos, cuando hay el tiempo de testificar, ojalá todos se pusieran de pie. Señor, gracias por esto, gracias, gracias, gracias. Mire, Dios sería exaltado por todo eso. Un pueblo agradecido. Todo lo que Dios me ha dado genera en mí agradecimiento. Número dos, este agradecimiento va a producir servicio. Dice el verso 28, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Debido al agradecimiento, por el agradecimiento que tenemos, no nos deja estar inactivos ni pasivos. Queremos servir a Dios. ¿Se da cuenta cómo una cosa nos lleva a la otra? Si estoy agradecido, primero reconozco lo que Dios me ha dado. Lo que Dios me ha dado produce en mí agradecimiento. El agradecimiento que tengo a Él, vivo bien agradecido. Señor, quiero servirte. Todo lo que me has dado, quiero servirte. Oh amor, que no me dejarás. El autor de este himno fue escrito cuando este hombre tenía como 30, 32 años y le dijeron que su ceguera era irreversible. Perdió 100% la vista. Y cuando quedó 100% ciego, comenzó a escribir esto. Oh amor, que no me dejarás. Tiene unas estrofas hermosas. Este corazón, después de recibir esa noticia desagradable, se convirtió en un prolífico escritor de himnos. Muchos himnos escribió este hombre a raíz de su ceguera. Mi hermano, cuando hay agradecimiento, va a haber servicio. No puede haber agradecimiento sin servicio. El agradecimiento va a producir automáticamente servicio. Por todo lo que somos y por todo lo que tenemos, sirvamos a Dios, dice el autor. Por todo lo que somos, por todo lo que tenemos, sirvamos a Dios. Todo lo que Él nos ha dado. Servicio es una expresión de gratitud. No es por imposición, sino por agradecimiento. Mire lo que dice Efesios, ahí atrás, de Hebreos. Efesios capítulo 6, verso 7. No sirviendo al ojo. ¿Sí lo mira el 6? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. De corazón, ¿eh? No forzadamente, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, bien, si usted lo hace para agradar al hombre, pues el hombre no le va a dar nada, pero si lo hace para el Señor, dice, ese recibirá del Señor. Del Señor va a recibir. Ese debe de ser nuestra actitud en nuestro servicio. No como usted que trabaja en la compañía, ¿no? No está el mayordomo, se sienta, y viene el mayordomo y pronto dice, está haciendo algo, ¿verdad? Cuando uno está sirviendo a Dios, no estoy mirando a la persona, estoy mirando a quien le estoy sirviendo, a mi Dios. Entonces, cuando usted identifica seriamente a quien está sirviendo, cambia su forma de servir a Dios. Ya no dice, ¿por qué él no lo hace? ¿Y por qué yo siempre? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, no, no. Deja de quejarse. Estoy sirviéndole a mi Señor. Le estoy sirviendo a Él. Estoy profundamente agradecido. Tengo agradecimiento en mi vida. Por eso le estoy sirviendo a Él. Ahora, si esto no fuera suficiente, mire Colosenses 3. Son los pasajes paralelos de, dicen, de Efesios y Colosenses. Tienen mucho material similar. 3:22. Es 3:22. ¿Sí lo tienen? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Algunos son difíciles. No sirviendo al ojo, otra vez, como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, escucha, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién, dice? Como para el Señor y no para los hombres. Cuando usted hace algo, dice, hágalo como para el Señor. Sí, en su casa hace las cosas como salgan, un Mickey Mouse allá. Pero cuando es para Dios, preséntele lo excelente, lo mejor para su Dios. Sí, su casa es descuidada, es problema suyo, pero esto es para el Señor. Merece lo mejor. 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Se da cuenta? Cuando usted digo identifica ¿a quién está sirviendo? Usted va nuevamente a revalorar su servicio a Dios. Ya no lo va a mirar como un sacrificio, no como una carga, sino como gozo de servir a nuestro Dios. Los que estamos como pastores pasamos por muchos problemas en el ministerio. Pero los que en verdad hemos sido llamados por Dios, no podemos, y yo hablo en primera persona, no puedo concebir estar en otro lugar que no sea en un púlpito proclamando su palabra. En medio de todas las debilidades y flaquezas de mi cuerpo y todo lo que puedan ver y lo que pueda ver, no puedo concebir estar en otro lado que no sea detrás de un púlpito proclamando su palabra. ¿Por qué? Esto es lo que trae gozo. Y es porque estoy agradecido. Hablaba con alguien esta semana que estaba haciendo otra vez, de vez en cuando yo acostumbro a hacer esto, hago un inventario de todo el pasado, me voy hasta allá hace 40, 50 años pasados, voy mirando dónde estaba. ¿Por qué hago esto regularmente? Porque no quiero olvidarme lo que era y ahora lo que soy en Cristo. Cuando recuerdo lo que era y miro lo que ahora soy en Cristo, mi corazón se llena de júbilo, porque puedo mirar el cambio que Dios operó, ahora trayéndome a la luz admirable de Él. ¿No voy a servirle? ¿No va a servirle a usted? Piense, haga un inventario también de su vida y va a ver cómo se va a motivar más a servir a Dios cuando se da cuenta de dónde Dios lo sacó a usted. Como dice uno de los salmos, cuando yo hago este tipo de inventario, hasta Dios cambia mi lamento en baile. No vayan a mirarme, a ver, me pongo a danzar ahí arriba, ¿eh? Hay un gozo tan profundo al ver lo que Dios ha hecho de una cosa sucia, lo limpió con su sangre y ahora es una joya preciosa delante de los ojos de Dios. Si su vida y la mía somos valiosos ahora delante de los ojos de Dios, todo esto no va a motivar a servir. Si está agradecido, claro que va a querer servir. Entonces, la estabilidad que Dios nos ha dado genera agradecimiento, el agradecimiento produce servicio. En tercer lugar, pero ese servicio debe de hacerse con temor, porque es para Dios. Veamos nuestro pasaje. En tercer lugar, dice la última parte, o lo leo todo el 28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuidado con lo que le ofrece a Dios en su servicio. No vaya a ser lo que hacía la gente en la época de Malaquías. Según la ley estipulaba que cuando usted traía un cordero para ofrecerlo al Señor como sacrificio, había inspectores de calidad. Lo examinaban cuidadosamente el cordero. Es chistoso cuando usted mira la ley, todos sus ojos, que no estuviera ciego, sus orejas estuvieran bien, que sus testículos, que sus pies, sus patas o todo. O sea, era una inspección minuciosa. Si no, no pasaba como una ofrenda para presentar a Dios. Pero cuando viene la época de Malaquías, estaban trayendo corderos enfermos. Tanto así que el profeta tiene que reprender al pueblo, dice: ese sacrificio que traes, esa ofrenda, ni tu amigo lo acepta. Eso que tú estás trayendo para Dios, ni él ni tu amigo lo acepta. ¿Cómo te atreves a traerlo para Dios? Lo que vamos a ofrecer a Dios, nuestro servicio, debemos tener muy cuidadosos. El ejemplo del Antiguo Testamento: Dios diseñó la mezcla precisa de los ingredientes para el incienso que quemaban cuando se ofrecía para Dios. Alguien se le ocurrió traer fuego extraño, no siguiendo las reglas que Dios había establecido. ¿Qué fue lo que pasó? Cayó fuego del cielo y mató a los dos que estaban tratando de ofrecer algo que Dios no había pedido. Lo que vamos a ofrecer a nuestro Dios, debemos de ofrecerlo con temor, con reverencia, porque es para nuestro Dios. A veces no va a ser entendible nuestro servicio, o no lo van a entender algunos, lo van a juzgar, pero mis hermanos, lo que siempre buscamos es hacer, es agradar a Dios. Las cosas externas, los hombres se encargan de juzgarlas, y lo que los hombres lo tienen por sublime, dice el Señor en Lucas, lo que los hombres lo tienen por sublime, para Dios es abominable, porque tiene aprobación de los hombres. Pero Dios mira tu corazón, cómo está sirviéndole a Él. Tu servicio lo contempla Dios, y Dios que lo contempla, Él decide su aprobación o su rechazo. Por eso, ¿cómo va a ser nuestro servicio para Él? Oiga, Dios, como hemos mirado en esta mañana, Dios, ahora tenemos ese trono de gracia, de misericordia. Vamos a servir a nuestro Dios. No olvidemos lo que Él es. Somos lo que somos. Tenemos lo que tenemos como una muestra de su amor. Pero su amor no elimina su justicia. Si vamos a servirle a Él, debemos de ser muy cuidadosos. Mire aquí en Hebreos 10, vuelve a usar ese tipo de terminología de espanto, de terror. Fíjense el versículo 10, capítulo 10, verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. La sentencia no se puede anular, no se puede evadir. ¿Cuánto mayor castigo? Es un comparativo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es un punto comparativo. Si los que violaban la ley de Moisés no tenían escapatoria, ¿cuánto más ahora Cristo? 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es. Es espantoso que nosotros tratemos de ofrecer a nuestro Dios un servicio. Bueno, vivimos en una época en la cual el Dios dinero, o mamón, como dice el lenguaje de la Biblia, él es la adoración. En la mañana recibí un mensaje de esos que me mandan regularmente de grupos supuestamente cristianos, y siempre para alertar de lo que está pasando en el mundo y de cosas que uno no sabe. Este artículo me mencionaba sobre los estrellas de rock, dicen, los que tocan en las iglesias, las mega church, dicen. Ellos cobran 100,000 hacia arriba, $100,000 es su salario al año. Y lo triste de todo esto es que dicen, ¿qué es lo que hacen estos ganando 100,000? Se practican 6 canciones, dice, y es todo lo que hicieron. Y la gente que está ahí son espectadores, no están adorando a Dios, porque primero no se saben las canciones. Pero $100,000. Este señor que lo han confrontado mucho en el sur de México, Cash Luna, tiene mucha audiencia, cobra $60,000. Yo pensaba invitar a predicar aquí, pero no nos alcanza. $60,000 cobra para una reunión. $60,000. Una mujer lo confrontó directamente y lo acusó a ella de que tú no crees lo que estoy enseñando porque tú vas con brujos y adivinos, por eso, dice. Ya no sabía qué hacer el señor este delante de un auditorio. Gracias a Dios por esta mujer que se paró y lo confrontó. Ahora, ¿qué tipo de servicio? Por eso, mire, los que estamos nosotros en posición de liderazgo debemos ser muy cuidadosos. El Señor en el Evangelio habla de los asalariados, aún de los pastores. Los asalariados, dice. Pedro nos dice en una de sus cartas que seamos cuidadosos del rebaño que Dios nos ha encomendado y no manipularlo y no abusar de la gente que Dios puso a nuestro cuidado. Nuestro servicio debe de ser con mucho temor delante de nuestro Dios. Los que predicamos, los que enseñan en la clase de la escuela dominical, los que tocan aquí, todos los que tenemos una parte dentro del servicio activo dentro de la iglesia, debemos ser muy cuidadosos en lo que ofrecemos a Dios, o cómo le ofrecemos más bien el servicio a nuestro Dios. ¿Qué es la pretensión que tenemos cuando servimos? ¿Queremos simplemente agradar al ojo del hombre? ¿Queremos impresionar a los demás? ¿Queremos siempre tener una posición visible delante de la gente? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿O en verdad estamos sirviendo a nuestro Dios? Debemos de ser muy, muy cuidadosos. Por eso la frase que usa aquí, temor, dice, y reverencia. Son las frases que usa. Temor y reverencia, ingredientes de nuestro servicio. Así debe de ser. Y quiero terminar juntamente con ustedes leyendo, busquen por favor en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 4:24. Por eso son las exigencias de nuestro Dios. Si lo tienen, nomás el 24. 4:24 de Deuteronomio. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Pero la última palabra, la última frase, Dios celoso. Dios celoso. No quiere que haya sustitutos. Tampoco quiere asociados, uno a su lado. No quiere competencia. Él es el único. Nuestro servicio debe de ser así. Por eso cuando venimos a este lugar, somos instruidos por la palabra de Dios, debemos de ser muy cuidadosos, mis hermanos, en todo lo que llevamos a cabo en el tiempo que estamos en este lugar. Vamos a comenzar una serie sobre la adoración, porque es una debilidad de muchos a veces que nos hace falta para crecer también nuestras vidas en ello. Así que, mis hermanos, por todo lo que tenemos, que nos ha traído seguridad, estabilidad, todo esto debe de generar, entonces dijimos, agradecimiento; 2, servicio; 3, temor. La forma como servimos a Dios. Padre, gracias, Señor, en esta mañana. Muchas gracias, Padre. No hay lenguaje que pueda describir todo lo que nos has dado, Señor. Escudriñamos tu palabra una y otra vez y nos maravillamos, Señor. Nos maravillamos de todo lo que nos has dado en Cristo. Con razón, tu siervo Pablo dijo que estamos completos en Cristo. Nada nos falta, Señor. Todo lo tenemos en ti. Y Padre, lo más sorprendente es que nada nos costó, Señor. Fue un don de tu buena mano que nos quisiste dar, Señor. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que tendremos en el futuro es un regalo, mi Dios, de ti. Señor, por todo ello debe de haber agradecimiento en nuestra vida, Señor. Eso también debe de generar un servicio a ti, Señor. Y ese servicio debe de hacerse con temor y reverencia, porque es al Dios santo, santo, santo a quien servimos, Señor. Bendito eres, Padre. Recibe la adoración y la gloria, y que tu pueblo sea edificado y que unidos podamos darte adoración siempre. En el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador, mediador perfecto que nos has dado, por el cual tenemos acceso a ti, Señor. En el nombre de Él te damos gracias.